los cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa.
Ahí va.
Ahora es cuando entras en el universo de la contaminación.
Lanzaré, le brindaré un futuro mejor.
Lanzaré, la puesta de sol y al amanecer.
Lanzaré. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
El mundo está pezzi, la globalización, la gente no realiza per la poca información,
y la revolución se puede empezar bailando ragamuffin, tango, flamenco y rumba.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Buenas tardes a todos. Hoy en Radio Nicosia vamos a danzar en torno a la Pachamama, los nicosianos que estamos aquí presentes, y esperemos que todos vosotros. Os voy a facilitar el teléfono de contacto, que es el 93-317-7366, y vamos a dar paso a este programa. Nos vamos presentando los que estamos aquí en el estudio. Santi.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, buenas tardes.
Eugenia.
Buenas tardes, hola.
Cris.
Hola.
Jaume.
Hola, buenas tardes.
Y muchos más que están por aquí, la Flavi, el Isar, el Raúl, muchos más. Bueno, pues Cris nos va a introducir en el término Pachamama.
Pues Pachamama viene de la mitología inca y es la que adoraban, ¿no? Que es la adoraban a la madre tierra. Entonces Pachamama ya se ha extendido, ¿no?, también a otras culturas indígenas, ¿no?, que sería la madre tierra, ¿no? Pues os damos también el correo. El correo, que es info@radionicosia.org. Bueno, y esperemos que nos llaméis y nos digáis vuestra opinión sobre el tema, y aquí estaremos durante un ratito hablando de la madre tierra.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Y ahora vamos a dar paso a las reflexiones. ¿Qué, Santi, qué nos has... Háblanos de tu Pachamama.
Reflexión. Algunas voces alertan. Dicen, toma la tierra prestada de tus hijos, protege el legado de tus padres y reza por ver cómo se la dejas a tus nietos. No olvidemos nunca, no tomemos prestado aquello que de antemano no podremos devolver. No es bueno obsesionarse con lo que en condiciones normales ni de largo alcanzamos. También la tierra se cobrará de alguna manera el mal que la infringimos, el agotamiento de sus recursos por sobreexplotación, el cambio climático, el efecto invernadero, por combustión de combustibles del petróleo, carbón o de la desforestación. Son directamente proporcionales al daño inducido debido a nuestro afán de dinero, al dinero, al afán a la falta de escrúpulos comerciales. Lo que le quitas por un lado a la naturaleza, la regla inexorable de la naturaleza, debe ser compensado también por la ley de vida. Aquí aparece haberse instalado la ley del más fuerte, pero no olvidemos que por encima de nosotros aún está la madre naturaleza.
Ole, Santi.
Me voy, me voy.
¿A dónde vas?
A esta felicidad. Me voy, me voy. De este bonito rapaz. La poli me sigue y yo no puedo tocar. La poli me oprime y yo no puedo cantar.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Dale, Jaume.
Bona tarda, nicosians i nicosianes. La Pachamama, com molt bé dit la meva companya Cris, és una deïtat inca. La Mare Terra en algunes cultures és representada com la deessa Terra. Com a tal, va figurar en les cultures occidentals com la deessa Cibeles fins a la Dione, que s'invocava junt amb el déu Zeus a l'època clàssica a Grècia. La divinitat de la Pachamama representa la Terra, però no tan sols la part geològica ni tan sols la natura, sinó tot el conjunt. No és una divinitat creadora, sinó protectora i proveïdora. Dona aixopluc als éssers humans, possibilita la vida i afavoreix la fertilitat. Nosaltres, a canvi, estem obligats a donar-li part del que rebem, cosa que, evidentment, no fem, i el seu càstig tindrem. És obvi que la nostra relació amb la Mare Terra és de pur espoli i això, a la llarga, tindrà les seves conseqüències en forma de crisis de la natura que es negarà tard o d'hora a donar-nos les seves excel·lències. Veritat és que quan alguns agosats ens deien que el creixement desenfrenat portaria una crisi econòmica, no els creiem i tothom tirava de veta. I ara ens ha vingut el tio Paco amb les seves rebaixes en forma de crisi econòmica profunda i enquistant el sistema que ningú s'atreveix a dir fins quan durarà. De la mateixa manera, no fem cas dels avisos que ens dona la Mare Terra en forma de la capa d'ozó, l'escalfament del planeta i de més signes de queixa, un clam que es converteix en un plor trencat per tot el mal que li fem. Maltractem a la nostra mare i la trobarem en falta quan per esgotament ens abandoni. L'escalfament global del planeta no sempre ha estat així. Si bé és cert que a l'època mitjana les temperatures eren càlides, es van refredar durant els segles que van del XVII al XIX, per tornar-se a escalfar ràpidament en el passat segle XX. L'augment de la temperatura global provocarà l'elevació dels nivells del mar i canviarà el nombre de precipitacions, incloent una expansió de les regions subtropicals desèrtiques. Altres efectes inclouen l'augment de la densitat del clima extrem, canvis en les collites, modificacions en les rutes comercials, el retrocés de glaceres i l'extinció d'espècies. Segons Nicolas Stern, ex-economista del Banc Mundial, el cost del canvi climàtic podria suposar, i aquí pareu l'orella els que tan sols creieu en la pela, entre el 5 i el 20% del PIB mundial l'any 2050. La majoria de governants han signat el protocol de Kyoto. El que està clar és que maltractem amb premeditació, nocturnitat i alevosia la nostra Mare Terra, i arribarà un moment en què ella, per més que vulgui, ja no ens podrà donar res. Tots ho sabem, però què fem per evitar-ho?
Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas.
Alíviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena.
Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro, yo lo tiro.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Amigos de Contrabanda y del mundo, seguimos hablando de la Pachamama. Ahora dará su opinión Isard.
Gracias, Cristina. Bueno, he fet uns apunts aquí una mica sintètics, però bueno, diu així: la natura és mitja vida per mi i és qualitat de vida també. Per mi el sol de tardor és el millor sol que hi ha, no? Perquè és un sol que escalfa però no fa calor, els ratxos fa la sensació que no cauen verticals, sinó que van horitzontals, no? És com si acariciessin la terra, els ratxos, no? Després, el bosc també canvia segons les estacions i les pluges. Quan plou molt, tu notes que el bosc està ja molsa, ja, o sigui, es nota que està vital, si no està tot sec i tot això, no? I llavors, les pluges fortes o gran quantitat d'aigua caiguda després de l'estiu auguren sempre una bona temporada de bolets, no? Diuen que aquest any serà una bona temporada de bolets perquè ha plogut bastant. I ja està, gràcies.
Clar, cal dir que l'Isard està molt en contacte amb la natura, que viu al Montseny.
La calle, una sombra, se dibuja el eco frío. ¿Dónde va ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar?
No se encuentra con la parca, porque si es un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual.
Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta.
maceta que va murmurando las palabras que van caminando las paredes. Busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad.
Venid a Radio Nicosia, por la gente que hay, nunca os encontraréis solo. 91.4 Contrabanda FM.
I ara a veure què ens ha preparat la nostra pianista. Endavant, Sílvia.
Bueno, primer vull dir que ho dedico a la meva mare perquè li han de fer una operació de la cadera, li han de posar una pròtesi. M'està escoltant i està una mica preocupada. Llavors, pues, per ella va.
Un petonet, Nicosia, per la teva mare.
Yes. Si quieres divertir a Radio...
¿Cómo?
Vivimos en una tierra enferma. Necesita un poco de alegría para poderse revivificar. Estemos felices y llenos de orgullo por cuidarla. Los hombres no han cuidado de nuestra tierra.
Zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraron, y en el viento que se crecía. mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene,
la conciencia te llama.
Na, 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 na.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Bueno, seguimos con la Pachamama. Venga, Flavi, dale.
Ole. Bueno, yo quería hablar de una mujer de la cual no recuerdo el apellido, pero sí el nombre. Es una chica americana que se llama Julia y algo más. Es que no me dio tiempo de pasar por casa porque estaba explorando la Pachamama en la playa. Entonces, me estaba preparando psicológicamente para el programa. Y bueno, se da el caso de que ella querían, esto fue hace como en el 94 o 96, querían talar un árbol. Un árbol gigante que llevaba mogollón de años, milenios ahí en un bosque. Y ella, bueno, no quería que lo cortaran, ¿no? Que lo talaran. Entonces se subió, y en principio se subía 2 semanas al árbol. ¿Has escuchado?
Sí.
Se subió 2 semanas al árbol. En principio ya se subía solo por 2 semanas, pero al final nadie le hizo el cambio y se acabó quedando 2 años.
Sin bajar,
completamente del árbol.
Se convirtió en pájaro carpintero.
Y entonces...
No talaron el árbol, sí, no talaron.
Sí, y al final no lo talaron.
No se joya, ¿no?
Y ahora, sí. Y ahora, pues, es una súper activista y ha escrito un libro, de hecho, también. El árbol lo llamó Luna, o sea, lo denominó como Luna. Y bueno, mi reflexión era un poco a partir de ahí, o sea, que todavía no todo está perdido, ¿no? Hay un montón de luchas y un montón de cosas y de movidas activistas y tal también, que es verdad que se han comercializado un montón y que muchas veces no sabemos dónde van a parar este dinero, pero que por otra parte pues también siguen luchando por un sistema más sostenible, por un mundo más sostenible y tal. Y bueno, ella se enfrentó a tormentas, se enfermó, como que le pasó, pues imagínate, 2 años en un árbol, le pasó de todo. Pero al final nada, consiguió bajar, le ayudaron a bajar y tal, y pues como que, bueno, consiguió sobre todo que no cortaran, que no talaran el árbol. Y otra cosa es que, bueno, estaba en la playa, de hecho, leyendo un libro de Borges que se llama La Lef, y son como varios relatos cortitos, y el último relato se llama La Lef. Y en un momento dice, no tiene nada que ver con la Pachamama, pero en un momento dice, serenidad y campo son los mejores médicos. O sea, él está haciendo una reflexión, está hablando con un tipo y cerrando la reflexión, concluyendo el diálogo, le dice esto, esas palabras. Entonces yo también soy de la misma opinión un poco, ¿no? Que deberíamos volver un poco o tener un poco más de contacto con lo que es la naturaleza, el campo, otro tipo de vida más sostenible, más humana, más cercana a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando estamos en el campo como que nos sentimos más cerca a nosotros mismos también, de alguna manera. Nos reconocemos a nosotros mismos de una manera diferente, no tan caótica, no tan como la de la ciudad. Y otra cosa, ya la última por concluir, era que en las ciudades también yo creo que podemos respirar cosas bonitas, ¿no? De la naturaleza. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en Londres hace ya varios años, que yo sufrí muchísimo porque es una ciudad muy difícil. Yo estaba, bueno, tenía amigos, pero estaba un poco sola y no. En fin, es una ciudad dura, difícil, pero yo me acuerdo que no había cosa más bonita, y de hecho es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, cuando salía el sol en Londres, porque es una ciudad muy gris y muy lluviosa, muy, muy difícil de llevar y muy difícil de dejarse llevar. Pero cuando salía el sol era algo súper bonito, ¿no? Era la cosa más bonita que te podía pasar en, estando en esa ciudad. Entonces que también intentemos, ya aquí no tiene la posibilidad de moverse al campo o de explorarlo, buscar otras vías, pues intentar buscar estas pequeñas cosas en las ciudades, los parques, no sé, el mar, la playa. Ahora, por ejemplo, quieren cerrar el Parwell, ya están haciendo las cabañas y todo, y van a cobrar un montón de, bueno, entre los 5 y los 8 euros, que quieras o no, es un dinero. Y encima los vecinos pueden entrar a turnos, o sea, hay un número máximo de vecinos que pueden entrar al día, cosa que si tú llegas y eres vecino, solo los vecinos no pagan, los vecinos del barrio. Pero por estar una calle más allá del barrio, aunque seas vecino físicamente del parque, no puedes acceder al, porque no perteneces ya al barrio de ahí, entonces te toca pagar, y pagar el mismo precio que pagan los turistas, ¿no? Entonces a mí me parece eso también un poco bastante bestia, como el hecho de que estén, ya que no hay parques en Barcelona, uno de los parques más bonitos que tenemos, y encima lo están cerrando y no es accesible para que lo paguen los turistas. Pues bueno, habrá que mantener una infraestructura, yo no sé, pero que lo pague la gente de la ciudad es un poco ya más feo, ¿no? Más.
Uh-huh. En un ejemplo más pequeño, yo siempre me quejo de la Plaza Lesseps. Sí. Lo bonita que era cuando había hierba y todo, y ahora todo cemento, es horroroso.
Es verdad.
Sí. Un cruce de casa.
Sí.
Acá busqué lo que decía, se llama Julia Butterfly Hill.
Exacto.
Que no sé si ese será su verdadero nombre, porque mariposa colina. No sé si. Butterfly Hill, mariposa colina, no sé si era su seudónimo. Uh-huh. Y dice que logró tras durísimas negociaciones que la empresa desistiera en su propósito y le perdonara la vida al árbol y sus vecinos. Lo bautizó Luna, el árbol es una de las milenarias secuoyas del bosque de la ciudad de Stanford, en California. Tiene 23 años y pasó 738 días su vida en un árbol que estaba bajo amenaza de ser talado por una empresa maderera. Mm. Está bueno, son gestos, pequeñas épicas.
Y yo vine a descubrir que es una amiga de mi hermano.
Mira.
Sí, bueno, esa es una anécdota tonta, pero sí, vine porque un día se lo comentaba a mi hermana y me dijo, pues yo lo conozco a esta chica y tal, porque ella estudia también ecología y todas esas cosas.
En Stanford. Yes. Y el Aleph también es muy lindo, es el Aleph, Borges, argentino, bla bla bla. Y siempre nos lo hacen leer, en el colegio nos hacían leer. Y el Aleph es un hombre que tiene el universo en una pequeña bola debajo de la escalera del desván de su casa.
Sí.
Entonces, como habla de la concentración del universo en eso, ¿no? Y puede ser también, se puede pensar, pues la Pachamama puede ser la madre tierra, pero puede ser también todo, ¿no? Depende de cómo.
Claro.
Puede también ser ese universo. Y también puede pensarse como que ese universo se concentra también en los detalles, ¿no? Y que en los detalles también podemos cuidar, ¿no? Ese tipo de cosas, trasladándolo desde la ley.
Y volviendo a la naturaleza también, que hoy en día tenemos la naturaleza encerrada como en un metro cuadrado. O sea, acá tenemos un árbol, 20 pasos, otro árbol, pero encerrados en un centímetro cuadriculado. Entonces, en eso se ha convertido la naturaleza de las ciudades, ¿no? También es un punto de reflexión bastante interesante, no sé.
Claro.
Sí, la naturaleza pautada. A mí lo que me molesta a veces es la falta de sensación de infinito en las ciudades, ¿no? La naturaleza lo que tiene es eso, que de repente llegas a un bosque y no sabes cuándo termina. Y esa sensación de infinito, ese vértigo, me da un cierto placer.
Claro.
Alguna vez conté que una vez me pasó en el Parque de la Ciudadela, que miré hacia un lugar y sentí que la ciudad no existía y que era solo la naturaleza. Pero en cuanto tomás conciencia que después hay una avenida y que ponen bla, 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 hay algo que me produce malestar, ¿no?
El nuevo parque central del Poblenou pasa lo mismo, como está, lo hizo Nubel, como lo puso muros, cuando estás dentro no se oye lo que pasa afuera, y pasa la diagonal, y pasan coches, carreteras con muchos coches, y no se oye, y parece que estás en otro mundo.
Es que bueno.
En Barcelona lo único que nos salva un poco es el mar, ¿no?
Sí. Yo desde mi ventana el único contacto que tengo con la naturaleza es que puedo ver amanecer y puedo ver la luna llena reflejada en el mar. Y quieras que no, pues eso es un poco, porque en la ciudad no te sientes nada conectado con la naturaleza, ni con los, aunque hayan árboles, aunque haya nada más que pase un coche o ya te se olvida. Esa sensación de mirar al mar y mirar que ves que infinito, ¿no? Nos tenemos que conformar con lo que hay, Martín.
Hay un libro que se llama Marco Baldo, de Italo Calvino, que habla un poco de esa desesperación. Y Marco Baldo un día encuentra, está muy preocupado porque no encuentra la naturaleza, y un día encuentra en una esquina de al costado de su balcón una seta, un hongo que está creciendo por ahí por la humedad o por la pudrición o no sé qué. Y él está tan desesperado que todos los días riega el hongo. Habla de su relación con la seta, ¿no? Todos los días. Y bueno, por lo menos hay algo en lo cual puedo regar.
Bueno, pon música. Vale.
Como el pájaro que vola y vola de flor en flor, si tú me dejabas sola, no conocía yo el amor. Te amo, amo, te adoro, y por ti yo siempre oro. Mi amor es sin mesura, ángeles sos de la hermosura. Tu amor me inflama, amor, lloro la tuya desportición. Pájaro que vola y vola de flor en flor, si tú me dejabas sola, no conocía yo el amor. El amor te mató puro, y por ti yo siempre oro. Mi amor es sin mesura, ángeles sos de la hermosura. Me inflama, amor, lloro la tuya desbordadísima.
Radio Nicosia, locura será el estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Con nuestras reflexiones pachamámicas. Venga, Antonio.
Bueno, yo voy a ser un poco más pesimista. Lo que leí ayer fue en palabras de un alto dirigente de una gran empresa automovilística muy cara, que los coches dependerían de los carburantes sólidos durante 10 años más, contaminando el planeta, matándolo. Algunos poderosos, y sobre todo los que están al servicio de las petroleras, no les importa nada nuestro ecosistema ni las consecuencias que tiene en el utilizar combustibles fósiles. Se creen que la Tierra es suya, cuando deberían pensar que nuestro planeta nos da de comer, nos da de beber y nos transporta por el universo. Yo les diría a todos estos poderosos y políticos que inviertan en energías renovables, nos sería mejor a todos y no en combustibles fósiles.
La calle del Olivar guarda entre sus rincones un secreto escondido. calle del Olivao guarda entre sus rincones un secreto contigo. Miguelito el del Campelao siempre esperó tras la puerta y lágrima por tango de Morente. Paco no se sabe si viene o no viene.
Bueno amigos, seguimos aquí en Radio Contrabanda, en Radio Nicosia. Seguimos reflexionando sobre la Madre Tierra, la Pachamama. Ahora Marcel ens donarà la seva opinió.
Hola, bona tarda. Parlaré d'una pel·lícula que em sembla que és dels anys 70, ara no ho sé, que surt Charlton Heston i Edward G. Robinson. Aleshores, el que pinta és una distopia, no? Diguéssim, o sigui, una utopia però al revés. I és que el món està ple de gent, però de tal manera que la gent dorm al carrer i per passar has de pagar una patada, jo que sé, a la persona, però no hi cap, no ha arribat un moment de superpoblació que és que no hi ha manera de viure gairebé, no? Aleshores, això posa nerviós el protagonista, que és el Charlton Heston, que viu amb l'Edward G. Robinson, que és un senyor bastant gran ja, no? I bueno, al final resulta... Bueno, Edward G. Robinson, quan es veu que en aquesta societat, quan veus que et vols morir o que ja no pots més, et poden fer una mort voluntària. Per exemple, et posen una injecció i aleshores sona, et pregunten quina música vols que sentis, no? I és, li posen la pastoral de Beethoven, que és un rotllo així ecolò, no? Vull dir, bucòlic, no? És una mica trist, no? Perquè veure Edward G. Robinson allà que té que morir. I al final Charlton Heston descobreix que hi ha darrere de unes pastilles amb les que s'alimenta la gent, que es diu Soylent Green, que és el títol de la pel·lícula en anglès. Pues res, estan fetes de carn humana. Ja està. No sé.
L'ha vist, l'ha vist.
Muy ecológico.
No, bueno,
reciclable,
¿verdad?
Reciclable.
Si hiciéramos eso,
claro,
yo veo que encaja, ¿no? Un poco.
Encaja.
¿Amb el tema qué? Ah, bueno.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, seguimos con la Pachamama. Ahora Josep nos hablará de eso, de la madre tierra.
He escrito un ejemplo de los muchos que hay, que demuestran que la gente cada vez quiere menos a nuestra madre naturaleza. Nuestro trato con nuestra madre naturaleza ya no es el mismo que antaño tenían nuestros bisabuelos y abuelos. Las personas con el tiempo han ido edificando hoteles y zonas residenciales en ciudades y pueblos para lograr que estos fueran más llamativos y con la finalidad de que sirvieran de reclamo para atraer a grandes masas de gente hacia ellos. Para poder hacer realidad sus deseos, no han dudado en adentrarse en el bosque y hacer una tala mortal de árboles, cuando estos son totalmente indispensables para poder aspirar y respirar aire puro, muy conveniente para la salud de los hombres, mujeres, niños y animales y plantas de nuestro planeta Tierra. Esta que acabo de citar es solo una de las múltiples causas que demuestran que la sociedad siente cada día más un nulo cariño y un frío amor por la inigualable, hermosa y siempre fascinante Madre Tierra.
Seguimos hablando de la Pachamama. Ahora Raúl va a leer un texto de Joan.
Gracias, Cris. Pachamama. Vivimos tiempos extraños, tiempos paradójicos donde se solapan las verdades y las mentiras. Tiempos de crisis, donde la económica solo es la punta del iceberg. Lo llaman también la era de la información, que por exceso puede ser la de la desinformación. Es por eso, por lo que se hace más necesario que nunca dedicar un tiempo a la reflexión, para separar verdades y mentiras, para hacer la digestión y una vez evacuada toda la mierda sobrante, abrir los ojos y ver con claridad lo que acontece con nuestras vidas. Pero, ¿son nuestras?
Con nosotros a nuestro loco rincón, Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, seguimos Seguimos con nuestro programa. Van a salir muchas cosas para el debate, pero aún Rosy nos tiene que decir algo. Adelante, Rosy.
Hola, buenas tardes a todos, a los presentes y a los radioyentes que son muy fieles a esta temática que siempre, cada semana traemos para mejorar un poquito la humanidad. Y hoy que se trabaja y que se analiza y se estudia sobre la Madre Tierra, yo quisiera recordar, y que me gusta mucho y que también los que puedan buscar en YouTube, la canción de Toña la Negra, que era Piedad. Esa canción es un grito, un llamado a los seres humanos precisamente sobre esa palabra. No hay que buscar el concepto. Creo que está un poco ya casi en desuso. Nadie habla de piedad. Sin embargo, si reflexionamos sobre ella, veremos que podemos sacar de nuestro interior y volver sobre los pasos en la vida con la piedad. A mí me llama mucho la atención cuando entro a una iglesia, ver cómo la gente reza y pide por sus enfermos, por una madre en la cama, por un esposo con cáncer, o por un ser querido que se haya ido, o por un hijo que se le va a hacer un trasplante. Eso es piedad. Pero sin embargo, a veces andamos en la calle y nos olvidamos de nuestro alrededor. La gente no se fija muchas veces cuando pisa un césped, cuando arranca una flor, cuando mutila un árbol, que es madre naturaleza. Y como se dice en los reinos, que hay vida desde el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano, todo siente, todo duele, porque hasta las piedras lloran. También quiero traer a la reflexión que yo nunca he tirado el pan que me sobra, lo he guardado para los animales. Cuando llegué aquí, pues en Plaza Cataluña me llamó mucho la atención la cantidad de palomas tan hermosas que hay. Y me dijeron que era prohibido echarle comida, porque estaban enfermas y traían muchas enfermedades. Y yo reflexioné y dije, ¿y por qué no se les da alimento de saneamiento? ¿Por qué no se le echa fumigación que sea benéfica, saneada, para evitar todas las moscas y las enfermedades que puedan traer? Porque eso hermosea la ciudad. Si vas por la tarde, pues ves todos los niños corriendo detrás de las palomas, comprándole para echar cosas. Y eso es solamente un ejemplo muy ínfimo. Hay tantas cosas de las que ya se ha dicho, y aún se queda por decir de lo que se daña la naturaleza. Esas fogatas en el campo indiscriminadamente a veces, que no se apagan a tiempo, un cigarrillo que lances por la ventana de un coche y se encienda todo un bosque, como ha pasado en muchísimos lugares, y se muere la flora y la fauna. Eso también es tener piedad. Es un llamado a todos los hombres, al mundo entero. Piedad. Simplemente piedad. Muchas gracias.
Noche tibia y callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la oscuridad. Noche tropical, lánguida y sensual, noche que se desmaya sobre la arena, mientras canta la playa su inútil pena. Noche tropical, cielo de tisú, tienes la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz, noche de Veracruz. bella vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la me conoce por los suspiros.
Bueno, y seguimos con la reflexión de Joan, que se ve que solo hemos leído un trocito de su reflexión. Vamos a continuarlo.
Sí, a mí me parecía, porque generalmente son más extensas. Terminaba lo que acontece con nuestras vidas y preguntaba, ¿pero son nuestras? Y sigue, lo serían si fuéramos seres libres, pero no podemos porque no tenemos poder. El poder es simplemente eso. El poder es simplemente eso, el que puede, es dueño de su vida, pues nadie puede sobre él. Quien no tiene libertad para poder es esclavo, y su amo será el que determine su vida toda, sus ideas, opiniones y actuaciones. Según el poder, vivimos en el menos malo de los sistemas, pero qué desnudos de toda palabrerera vemos que su único objetivo es mantener los privilegios de las clases dominantes a costa de la explotación de todo lo que las rodea, personas, animales, recursos naturales, etc. Esto es el capitalismo. Sometidos y educados culturalmente en la tradición judío-cristiana por el poder religioso durante milenios, se ha propagado una concepción del mundo de manera silenciosa que es absorbida inconscientemente por el pueblo y que permite la implantación de un sistema económico basado en la explotación y de un sistema político basado en la concentración de poder sin mayor resistencia por parte de las clases explotadas y dominadas. Políticamente, el capitalismo es un sistema patriarcal representado por el Estado, que asume las funciones que según él mismo las personas no son capaces de realizar por sí mismas, obviando que el Estado está dirigido por personas con las mismas limitaciones. Anula la libertad de las personas para liberarlas del poder de ejercerla. Otorga derechos y libertades varias, pero reguladas por infinidad de leyes, previo pago de impuestos. Y para cualquier acción se le debe pedir y pagar permisos, licencias, etcétera, que el Estado tiene el poder de conceder o no. Además de someternos, tiene el poder de imponernos impuestos, instaura un sistema representativo para alejar a las personas de nuestro rol como animales sociales, que es la práctica de la política en su concepto más puro. Y su aparato ideológico ha conseguido que renunciemos a nuestras responsabilidades en la construcción del mundo que queremos y que dejemos de pensar por nosotros mismos. Económicamente, clasifica cada elemento del planeta en función de su valor de cambio, de lo que el mercado dice que vale independientemente de su utilidad para la mejora de las condiciones de vida. Este tipo de relación con los productos y las mercancías aparta del campo visual el proceso productivo repleto, en la mayoría de los casos, de crímenes contra la naturaleza, los pueblos soberanos y los trabajadores. Culturalmente, nos han hecho creer que estamos en el cenit de la evolución, que todo es progreso. Venimos de una tradición judío-cristiana que se considera superior, por ello asume sus valores y creencias como universales a imponer a toda la humanidad. Para tal fin, no ha dudado en aniquilar todo conocimiento antiguo, todo saber tradicional, toda verdad incómoda, manipular la historia con dogmas y creencias, resultando hoy un antropocentrismo prepotente que cree ser el resultado cumbre de una evolución lineal, de unos ancestros cavernícolas salvajes e idiotas. Cuando cada vez hay más evidencias arqueológicas de que la verdad es otra, y está más que demostrado que hubo civilizaciones antiguas, organizadas socialmente y avanzadas tecnológicamente, que cuestionan toda cronología oficial. Hoy se cree dogmáticamente en la ciencia como un poder objetivo y neutral, que cuantifica con incontestables números todo, sin pensar por un momento en los elementos cualitativos esenciales para vivir bien. Para el progreso de la civilización occidental, la naturaleza solo es materia muerta, muda, inane, una creación de Dios a nuestro servicio para ser conquistada y explotada, de la cual solo cabe extraer bienes materiales, ajena a lo humano. Así las cosas, las pequeñas brechas en este sistema son reparadas por unos mecanismos de control que forman parte del mismo aparato político, económico e ideológico. Abarcan desde organismos internacionales, pasando por los medios de comunicación y sistemas educativos, hasta las fuerzas armadas del orden, que no dudan en utilizar cuando fallan los anteriores. La suma de todo esto permite imponer sus reglas de juego basadas en la hegemonía del mercado y la búsqueda de plusvalías al margen del interés social. El valor del capital es mayor que el valor del trabajo y la acumulación es estrictamente necesaria para el mantenimiento del sistema. Sobre esta base, es imposible la construcción de una sociedad libre, equitativa y sostenible. Por eso cualquier iniciativa que busque un cambio hacia una sociedad mejor, a través de una propuesta estructurada, viable y sustentable, debe ser invariablemente anticapitalista o reproducirá los mismos esquemas. No se trata de idealizar tiempos pasados, pero desde luego hay muchos puntos rescatables de la relación con la naturaleza que mantenían nuestros ancestros. Mirando a nuestro alrededor microscópicamente, hasta ese mundo cuántico de átomos donde hay más vacío que materia, donde el mundo de cosas claramente definidas y delimitadas se desdibuja, donde empieza una cosa y termina otra. Parece ser que los límites de una persona no están en la piel. No hay yo, ni tú, ni entre personas, ni entre naturalezas y personas. Reflexionando, tomando conciencia sobre la totalidad del mundo, se nos hará obvio el debido respeto a la naturaleza y al uso de sus recursos. Este cambio, esta evolución o revolución, tendrá que echar la vista atrás y recuperar la cosmovisión del mundo basada en la naturaleza. Explicar la naturaleza a través de la propia naturaleza, aplicando la ciencia para el conocimiento. Construir nuestro planteamiento social, económico y cultural sobre la libertad del ser humano y el principio de igualdad, y sin olvidar que todos somos parte de un todo, de la Madre Tierra, de la Pachamama, de la Ñuque Mapu, de Gaia, de Atabey, de Majimata, de Gea, de Amalur, de Anán, de nosotros mismos.
¡Olé!
Y yo pienso en respirar. ¿Ya?
Ya hice la reflexión, lo que pasa es que el micrófono estaba apagado. Buenas tardes. Es broma, ¿eh? Es broma. La naturaleza, decía que hablamos de naturaleza y yo pienso en el respirar. Somos parte de la naturaleza activamente, y una de esas partes es cuando respiramos. Como decía el otro día, dicen que somos lo que comemos, pero también he escuchado y leído que somos como respiramos o cuánto respiramos. Dime cómo respiras y te diré cómo te encuentras. Muchas veces en diversas enfermedades, no necesariamente las mentales o distintas ansiedades, nervios, y por aquí hay una excelente doctora que podrá decirlo, nos mandan a respirar, a técnicas de respiración, a respirar profundamente, en ciertos casos de ansiedad, a respirar con una bolsa en la boca, donde pienso que ahí el protagonista es la respiración y no la bolsa de papel en sí. Y yo me pregunto, ¿realmente qué respiramos o qué es lo que nos ayuda dentro de esa respiración? ¿Un tubo de escape, lo que sale de un tubo de escape? ¿O lo que está dentro de la contaminación que vemos cuando vamos por una ciudad, la más moderna que pueda haber, llena de coches, llena de mucha tecnología, grandes edificios, muy moderna, pero realmente tantos avances creo que nos lleva a un gran retroceso a nivel de nuestra salud y lo que deben ser nuestras prioridades. Yo a mí me llama la atención la gente de campo, la gente que todavía vive lavándose la cara en las mañanas rodeado de gallinas y patos y vive creando ganado y todo eso. Es impresionante hasta la edad que vive, ¿no? Ese es un comentario muy particular mío, y que en los sitios rurales lo poco que visitan a los médicos, pero bueno, yo creo que hay ciudades donde hay montañas donde se les dice el pulmón de la ciudad, ¿no? Y es que también nuestra naturaleza limpia, limpia con sus procesos nuestro aire, ¿no? Y es por eso que a veces inclusive a personas que tienen problemas de respiración les manda a ir a la playa a respirar el aire del mar, o les manda a ir al campo, ¿no?, a respirar el aire puro que nos da nuestra naturaleza, que nos da nuestros aire, nuestros árboles. Y yo creo que ya no solo es tomar en cuenta lo que nosotros creemos que le tenemos que dar a la naturaleza, ¿no? Debemos partir de lo que nuestra naturaleza nos da y mostrar gratitud hacia ella. Y mantener limpias nuestras playas mostrando gratitud a todas las cosas sanas que nos da al salitre del mar, por ejemplo, que nos da cosas muy buenas a la piel. Y no echar colillas o X al campo y a nuestras montañas, mostrando gratitud al aire puro que nos da, mostrando gratitud inclusive al hecho de que nuestros medicamentos de farmacia parten de las hierbas y de las flores, no solo los medicamentos naturistas, es que realmente parten de allí, que después son muy procesados, XYZ vale, pero es que todo parte de la naturaleza, y el respirar parte inclusive de desde que nacemos, que mandaban a nuestras madres a respirar con técnicas para el parto, a nosotros cuando nacemos que nos dan un golpecito para ver si respiramos y estamos vivos, y de hecho hasta cuando nos morimos, porque dicen que hemos dado nuestro último suspiro.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Venga, y acabamos ya con las reflexiones porque pronto empezaremos el debate. Andaban, Nacho.
Gracias. Bien, primero quería nombrar la teoría de Gaia. Es una teoría, una bella teoría de James, creo, la de James Lovelock, que dijo que la Tierra era como un ser vivo, ¿no? Que era un ser vivo y que, bueno, esto, la Tierra como un ser vivo. Yo pienso, y se llama Gaia, la Tierra se llama, este ser vivo se llamaría Gaia, o sea que la Tierra como ser vivo sería Gaia, ¿no? Gaia, yo pienso que la estamos matando ahora, vamos poco a poco, la matamos lentamente, a fuego lento. Pero, en fin, no sé, hablando de muertes, por ejemplo, pues también diré que la naturaleza no todo es bello, perfecto, bonito. Pues la muerte es natural como la vida misma y, en cambio, la ocultamos como nadie, ¿no? O sea, los niños, pues, no ven la muerte de los abuelos, ni ahora ni aquí ni pueden ir a los toros porque están prohibidos, o sea que los niños ni ven toros en pintura aquí, ni animales ni hostias aquí. Bueno, los toros son naturales, son seres naturales, pero aquí no es que no se puede ver, no se ven ni gallinas ni vacas ni nada, no vemos nada, o sea que nada de nada, en fin, un desastre, ¿no? Entonces, también quería decir que, bueno, eso, que damos la espalda a la naturaleza, una prueba es todo esto que estoy diciendo. Nunca habíamos vivido mejor, tan cómodos como ahora, tan, de hecho, vivimos como reyes, pero dando la espalda a la naturaleza, ¿no? Nos estamos suicidando lentamente, a cámara lenta. Pienso que bueno, esto, finalmente quería decir que, bueno, que quizás convendría elevar el respeto a la naturaleza, la categoría de religión, ¿no? De hecho, lo que me satisface un poco es que el Vaticano haya impuesto el pecado ecológico. Y bueno, esto.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Enfermos de amor.
Bueno, nuestra última reflexión, que estamos todos esperando el debate. Adelante, Emilio.
Sí, bueno, yo... Sí, bueno, yo lo que quería reflexionar sobre todo, yo para empezar, se está hablando de la Madre Tierra, se está hablando también de una serie de cosas de teología. Yo por lo que quería empezar, lo primero, desde que se creó la Tierra, desde el Big Bang. Bueno, según cada uno como lo quiere interpretar, otras personas lo pueden interpretar como Dios, pues yo pienso que las personas, a medida que la evolución ha ido avanzando, nos hemos ido degradando en el cuidado de ella, aparte en la humanidad entre las personas también nos hemos ido degradando, nos hemos vuelto más lineales, digamos, entre comillas, y esto... Tampoco lo generalizaría yo, porque por una parte uno se va a zonas de América, por ejemplo, que se ve cómo cuidan la naturaleza, cómo la respetan, sobre todo las tribus, los que le llaman indios, los quechua, los aymara, y bueno. Y luego, pues, también por otra parte, se ve toda la parte de Occidente que, por ejemplo... las personas están más degradadas en sus principios, en sus derechos humanos, no saben apreciar un saludo, no saben apreciar una cosa pequeña, solo se piensa, digamos, en la industria, en el capitalismo y por el dinero en el maltrato al medio ambiente, en el maltrato animal, para comercializarlos, venderlos. Y incluso hasta en la explotación y en el maltrato a las personas y en la esclavitud, según qué zonas nos vayamos. Por ejemplo, si nos vamos a muchas zonas de Oriente, en China, en Corea del Sur, que ya vemos que las personas por trabajar tanto, por estudiar al máximo, por exigirles de una forma sobrenatural, son los países que mayor tasa de suicidio tienen. Y yo lo que pienso es que, sobre todo... tendríamos que empezar por lo que se le llama derechos humanos entre nosotros, entre todas las especies, de nosotros hacia las especies, hacia la Tierra y entre nosotros los humanos.
Muy bien.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Avanti con el cine, Santi, cine de barrios.
En relación con la sección quincenal de cine, cine de barrio, y en relación al tema que da título al programa de la Pachamama, que traducido al quechua es la Madre Tierra, comentaré una película épica del oeste, que no es otra que la inigualable Bailando con Lobos, la odisea de los pueblos indios de la América del Norte. Bailando con Lobos, película de Estados Unidos del año 1990, fue dirigida por el también actor y protagonista Kevin Costner, de un guion de Michael Blake. Fue protagonizada por Kevin Costner, Mary McDowell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Tantu Cardinal, Robert Pastorelli, Mary Chaikin, Wes Studi, Floyd A. Red Crow Westerman, Charles Rocket y Steven Revers, entre otros. Género: western, aventuras, romance, cine épico, mezcla. Sinopsis: tras la guerra de secesión, que va del 1861 al 1865, y en plena colonización del oeste, que va de 1785 a 1890, el teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo, que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios Sioux. Así es como conoce a En pie con el puño en alto, una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era una niña. Poco a poco, entre Dunbar y los Sioux, se establece una relación de respeto y admiración mutuos. Crítica. Un primerizo y valiente Kevin Costner conquistó las taquillas y los Oscars del año con este estupendo western fronterizo, que narra un episodio de la conquista del oeste, desde la perspectiva de los verdaderos pobladores de las tierras americanas, sorprendentemente aún más por su obra de debutante. Tres entretenidas horas de magnífico cine, que alternan con acierto un tono épico con otro intimista. Una maravillosa banda sonora, una fotografía espléndida y una sola pega. Si haces un western en defensa de los indios, ¿por qué la protagonista tenía que ser blanca? ¿Acaso Mr. Costner no se podría enamorar de una nativa? Premios. 1990, 7 Oscars. A las categorías de mejor película, director, guión, fotografía, sonido, banda sonora original y montaje. 1990, Globos de Oro, mejor película drama, director y guión, de 6 nominaciones. 1990, National Board of Review, mejor película. 1991, 9 nominaciones a los premios BAFTA, incluyendo mejor película, director y actor Kevin Costner.
Muy bien.
No.
oyentes, voy a recordaros el teléfono porque abrimos el debate para que podáis participar, el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y ahora Cristina nos va a dar unos apuntes para que surjan ideas para el debate. Adelante, Cris.
Bueno, voy a tirar algunas ideas así al aire y sobre eso pues luego debatimos. Una cosa que Joan ha dicho en su reflexión, que hablaba de que el capitalismo, ¿no?, es muy heavy para la, ¿no?, para la madre tierra, que es totalmente, ¿no?, evidente, pero sí que es verdad que yo creo que la mayoría de sistemas están alienando a la madre tierra. Es decir, tampoco el comunismo se caracteriza por ser muy respetuoso con la madre tierra, ¿no? Por ejemplo, pues sería eso, un poco hablar de las sociedades, las diferentes maneras de entender el amor a la madre tierra. Luego esa confusión extrañísima de que cuando una civilización se supone que es avanzada es porque industrialmente y económicamente es avanzada, ¿no? Entonces, si un pueblo es indígena y vive, ¿no?, con poco, y pues ya lo tratan como de, ¿no?, de civilización inferior, cuando muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Luego hablar un poco también de todo el expolio, ¿no?, de los pueblos indígenas por parte de los conquistadores, por ejemplo. Y luego una cosa que me parece interesante, que sería hablar un poco de, a ver si lo podemos debatir entre todos, porque a mí me tiene un poco confundida, y es este movimiento pseudoecológico, ¿no?, que está surgiendo en muchos países industrializados, llamados ricos, exactamente, ¿no?, que sería, no es por hacer ridiculizarlo, pero sería el rollo de tengo un huerto ecológico en el balcón de mi casa, ¿no?, luego voy a comprar los productos ecológicos al Veritas, pero
tofu.
Sí, Woody, ¿no?, una mica, un poco el rollo, el rollo este de la ecología entendida para gente rica, porque yo intento ir a comprar tomates, alberitas, y no me llega, ¿sabes? Es decir, sería un poco, es decir, esto es, ¿cómo lo veis? ¿Positivo o negativo? El que
no,
haya...
no, es para funcionarios esto, clase A, o sea...
Es decir, es un ecologismo, ¿no? Es un ecologismo pasado, ¿no?, por la turmi, súper chungo, ¿no? Y entonces, pero a la vez piensas, bueno, al menos que se haga algo, ¿no? ¿Sabes? Es un poco esa confusión, ¿no?
Un ecologismo de diseño.
De diseño y de mucho dinero. Claro. Entonces, o sería un poco también la idea de tengo el huerto ecológico, voy a comprar, soy de una cooperativa que me da la comida ecológica, pero luego tengo coche, luego gasto cremas, luego utilizo plástico, luego visto de países pobres el algodón, es decir, un poco, ¿no?, algunas ideas de estas.
Para tener la mente tranquila, si no se pegarían un tiro.
Y a veces yo me pregunto hasta qué punto no hay un punto egoísta en el sentido de que yo me cuido, ¿no? No hay tanto pensamiento por lo global y lo colectivo, porque después en la relación con
si
nosotros...
Si te pones aceite o no sé qué...
Sería hedonista,
la cabeza,
una cosa de hedonismo casi.
A veces
casi,
pasa mucho, termina siendo mucho de hedonista, de yo me quiero cuidar y cuido a mis hijos y mi cuerpo, etcétera. Pero después, porque yo me he encontrado con gente que son súper ecológicos, pero en la relación con los otros son un desastre. O sea, no hay un espíritu colectivo realmente de protección
puro,
y cuidado.
¿No?
Termina siendo una nueva manera de individualismo. Termina siendo eso. No digo que esté mal, pero hay que ver cómo en qué se está transformando. Y sí, es un mercado, como vos decías, del Veritas o lo que sea, es un mercado, la gente de marketing lo tiene muy, muy claro. Y después una cosa que quería decir, en base a eso que dijiste recién, en los años 50, Lévi-Strauss, que era un antropólogo de estos, que es uno de los más importantes, hizo un texto para la UNESCO, en donde hablaba precisamente de esto que vos comentabas. Decía, hemos separado a las sociedades entre avanzadas y no avanzadas, desarrollados o subdesarrollados. Y dice, esto tiene que ver con que nuestras gafas, nuestras maneras de mirar, se centran exclusivamente en los avances tecnológicos. Para nosotros y en el avance económico-tecnológico, ¿no? ¿Qué maquinarias tenemos? Entonces, si nuestras gafas son esas, lógicamente va a haber sociedades que están más desarrolladas económicamente o más desarrolladas tecnológicamente. Pero hay muchísimas gafas... Hay muchísimas sociedades
que espiritualmente,
claro,
están más
que se desarrollan en otro sentido, claro, pero nuestro sistema de referencia no tiene conexión con el sistema de referencia de ellos, entonces no sabemos ver el desarrollo en los sistemas de los otros, ¿no? Hay sociedades que han logrado avances en un montón de aspectos que no tienen que ver con la tecnología, sin embargo siguen siendo para nosotros subdesarrolladas o poco avanzadas, ¿no? Eso tiene que ver también con un nocentrismo occidental, que para nosotros el que está por encima es el que desarrolla el mejor iPhone o el
pero
iPhone,
¿no? esto es como la naturaleza, porque mi tesis es que Satán ha creado la naturaleza. Es decir, por ejemplo, un pobre conejo dentro de una serpiente, tú imagínate lo mal que lo pasa. O sea, es que yo lo único que veo es, veo la naturaleza y veo animales que se comen los unos a los otros, y yo no lo veo tan bello eso.
Pero hay una diferencia. La diferencia...
¿Qué bonito es esto? O sea...
No es bonito, pero es que la serpiente se come al conejo cuando tiene hambre. Pero el hombre se carga cualquier animal... Pues sencillamente por fanfarronear, ¿no? Por ir de caza, por hacer una serie de actividades, se matan muchos animales, ¿no?
Hombre, sí, el rey va matando elefantes, pero por ejemplo,
bueno, ese sí.
Para comerte una hamburguesa, pues claro, el procedimiento es industrial. O sea, no sé, hay una película que muestra cómo van matando los animales y cuando la ves te quedas deprimido. En plan industrial, claro. O sea, pero claro, tenemos que comer. Y yo no voy a tirar con un arco, o sea, es absurdo esto. O sea, no. Yo, bueno, yo propongo, yo digo esto.
¿Esto funciona?
Sí, no, yo creo.
¿Esto funciona?
Sí, ahora sí.
Bueno, yo no sé, pienso que hay una oposición, no sé si se llama dicotomía o como se llame, entre lo artificial y lo natural, ¿no? Bueno, la tecnología, pues ahora manda sobre todo la tecnología, los ordenadores, el iPad, el iPhone, todo eso es lo que el coche, pues él no va más de ahora, ¿no? El mundo natural, en cambio, parece que esté pues menos valorado, y es eso, ¿no? El mundo natural es, ¿por qué no decirlo?, salvaje, claro que sí. Un conejo pues muere dentro del vientre de una serpiente, ¿por qué no decirlo?
Bueno, pero igualmente los trabajadores también, o sea, son sometidos, o sea, el capitalismo es como la naturaleza, o sea, no hay mucha diferencia.
Bueno, yo pensaba en esto del capitalismo y el socialismo, no sé.
Es igual, el socialismo.
No me meto, pienso que más bien lo que falta en el hombre son valores, ¿no? Quizás una esencia de ética, una ética, quizá una espiritualidad, quizá una religión, quizá una ética,
pero
una filosofía.
Pero esto ha pasado, porque estamos en la época del nihilismo.
No, yo creo
estamos
que no
en
ha
la
pasado.
Época del nihilismo, ya
sí,
está.
Pero lo que pasa, Marcel, a ver, has dicho lo de Satán y todo esto, pero sí, es que no es que me ha llamado la atención
o
bastante.
O un dios idiota, o sea, no
sí,
sé.
Sí, no, un que... dios idiota, pero hay que suponer que haya Dios, para empezar.
¿Que hay Dios? ¿Por qué?
Que hay Dios, porque eso es lo que te pregunto y que yo me parece que no lo tengo tan claro. El que salga y lo manifieste que lo hay y que lo demuestre, pues entonces seguiremos sin creer en el agnosticismo. Pero bueno, al fin y al cabo, lo de esto de las tribus que hemos hablado y todo esto, yo creo que es que tampoco esto de tener el mejor iPhone, el mejor iPad... Incluso en sitios, no hay un sitio en concreto que sea pobre o rico, o hay un sitio en concreto en que sea más subdesarrollado que otro. Quiero decir que en todos los países, si lo globalizamos todo, hay gente pobre, gente rica y gente que en las zonas pobres quiere hacerse rica.
Sí.
que eso es lo más clarísimo. Y bueno. sobre todo... Si uno se pasea, que dice todo el mundo, Estados Unidos, será gente que no ha visto la zona de Nueva Orleans, que no ha visto la zona de Mississippi, que allí pues la gente es tan sencilla o tan pobre como en países que hipotéticamente le llaman subdesarrollados o incluso más.
Luego quería tirar una pregunta al aire y es como, ¿cómo veis el futuro? Es decir, al final esto va a ser una hecatombe, es decir, nos vamos a cargar, como decía Nacho, ¿no? Toda la, ¿no? La Gea, ¿no? Que es no la madre tierra, sino es que todo el planeta, los seres humanos, ¿nos lo vamos a cargar? ¿O creéis que algo ¿no? Rebufará y podremos, no sé, cambiar el pensamiento.
Yo tengo la teoría de que todo esto va a ir a más, que va a ser, la Tierra se convertirá en un gran vertedero, que habrá algo fuerte y de ese cataclismo fuerte los que sobrevivan, porque siempre sobrevivirán, pues crearán un mundo mejor que no se base en el individualismo, sino en la comunidad, creando comunidades ecoaldeas y gestionándose ellos mismos. No dando la espalda a la naturaleza, sino otra vez partiendo de ella.
Como digamos que, como lo que le llamaban los mayas como un baktun, digamos, el final de una era y el principio de otra, ¿quieres decir?
Sí, pero que la humanidad llegaremos a puntos que horrorosos, que esto se convertirá en un vertedero, pero que no se podrá vivir. Y cuando llegue lo chungo, los únicos que sobrevivirán son la gente que están en los pueblos, que tienen el campo, la gente de las ciudades.
Llevo un ejemplo, la desaparición de la isla de Pascua, de sus habitantes, que autodestruyeron su ecosistema.
Ya sí, es que yo creo que prácticamente nos estamos matando entre nosotros. Nos estamos pisoteando, nos estamos boicoteando, no entendemos las distintas razas, no nos entendemos entre nosotros y no nos entendemos ya solo por confrontación religiosa. Es la cuestión de buscar un conflicto para acabar entre nosotros.
No pienso en esto, pero no sé, más bien intento cambiar el mundo, ¿no? Empujar, ¿no? No pienso en eso, sin embargo, soy más bien optimista. También quería decir que, por ejemplo, ahora pues nunca habíamos vivido mejor que ahora, más cómodos que nunca. Vivir de la naturaleza es costoso, es fatigoso y pero pienso que nos hemos pasado tres pueblos, ¿no? Nos hemos pasado tres pueblos y que hay que vivir un poco peor y con al menos más, con más ética, ¿no?
Que vivan peor los de arriba, coño.
Lo que yo quería decir, es que es verdad que sobrevivirán, estoy de acuerdo, la gente de pueblo y la gente que igual se va al campo y se monta su huerto y se tiene su terreno y tal. Pero hay que tener mucho cuidado porque toda la gente que está en la ciudad, imagínate que toda la gente que está en la ciudad de repente, espera, parto de otro punto, que era más lo que decías tú, Chris, el hecho de, yo creo que se crean tendencias en todo, tendencias informativas, tendencias de moda, tendencias sobre la comida, tendencias, y ahora estamos en la tendencia de lo macrobiótico, de lo ecológico, de lo del Veritas y de todas estas movidas. ¿Qué pasa? Que son tendencias a precios de su, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo escribí? Son exorbitantes. Exactamente. Entonces no son accesibles a todo el mundo. Igual que las universidades ahora que han subido mogollón, entonces la cultura se está volviendo a través de élite, de élite y tal. Entonces tú imagínate que toda la gente de la ciudad se va para el campo. Ahora con esta moda que tenemos de que nos tenemos que ir al campo y de vivir una vida más sostenible y tal y cual. Puede que la solución sea esa, pero tú te imaginas que toda la gente de la ciudad se vaya para el campo, tía. Yo creo que el problema está en cambiar una educación, un sistema educativo y sobre todo cambiar la mentalidad y los valores, como decía Nacho. ¿Por qué? Porque si toda esta gente la metes en el campo, se van a crear los mismos roles de posesión. Yo llegué primero antes aquí, tú llegaste después,
el terreno es mío. Si yo no digo que entonces nos vayamos todos al campo, que los únicos que sobrevivirán son la gente que tenga un huerto, porque sí, se pondrá la cosa tan fea que los de la ciudad, es que lo que sobra en el mundo es población.
De hecho, entonces,
no les interesa cuidarnos ni que vayamos bien. No les interesa. Entonces, ellos, si pasa un cataclismo, ¿qué te crees? Que ya no tendrán sus búnkers y sus historias.
Ya los tienen. Porque iba a haber una guerra nuclear y todos los suizos tenían una especie de cubículo con latas de mandonguillas y cosas así.
Yo pienso, yo quería decir que, bueno, que sí, que pienso también que el mundo está superpoblado y que, bueno, que otra cosa también es que las ciudades pues son ecológicas, ¿no? Es un modo de vivir ecológico, porque concentra todo lo malo en un solo punto en vez de dispersarlo todo de dispersar toda la mierda por todos sitios, ¿no? Entonces, no, es que es verdad, ¿eh? No lo digo en coña, o sea, las ciudades son ecológicas. Son así.
¿Pero por qué, Nacho? Es que porque, no me lo he entendido.
Porque imagínate una urbanización, todos con su jardín, ahí plantando coles y tal y cual, pues para acceder a cada casa pues habría calles, cantidad de calles, muchas más calles que ahora, kilómetros y kilómetros de calles, mientras que ahora con pocas calles, como vivimos amontonadas en el cuarto piso, pues en el mismo número vive el primero, el tercero, el cuarto y el quinto, o sea...
Luego me ha venido a dar una idea, que a ver si qué opináis, que a lo mejor es una tontería, pero... Ahora me... También idealizar, por ejemplo, del rollo de idealizar a la gente de campo. Es decir, yo tengo familia en Granada que es de campo, tal, de la Vega, y hoy los payesis de Lleida, donde voy con Albert y pasan olímpicamente del rollo ecológico, es decir, claro, no hay ese rollo de cuidado con este árbol, qué tal, no, es decir, hay incluso una crueldad, no sé si habéis leído Las ratas, del Miguel Delibes, el libro, es decir, esa crueldad del campo profundo, ¿no? Que no hay ese respeto espiritual, el rollo chamánico que nos imaginamos los flipados de las ciudades, eso también hay que, no sé qué opináis de eso.
Claro, esto es una elaboración intelectual lo que has
dicho. Exacto. Sí, yo lo que
una
creo
idealización
que...
del
pero
campo,
gente,
¿no?
Gente, ¿no? También.
¿Cómo?
Que habrá gente y gente.
Sí,
también.
Sí, claro, en la ciudad, en todos los sitios hay gente y gente, pero que a veces, por ejemplo, idealizar a la persona de campo, ¿no? Claro. Al que está allí, ¿no? Que a lo mejor se mira que se ha sentado con las cabras filosofando sobre Nietzsche, ¿no? Y el tío está allá ganando, la tía está ganándose su vida y no, cogen el pollo, te desguazan ahí al conejo, ¿no?
Al cerdo,
no es súper importante, sí, y allí no hay ninguna delicadeza pastoral y bucólica, no. ¿Sabes? Como nos pensamos.
Sí, porque
la
gente no valoramos lo que tenemos, ¿no? El de la ciudad valora el campo porque lo ha perdido, y el que es un poco listillo o el rico... pues tiene la ciudad y tiene el campo, tiene su casa fuera, y si me apuras tiene la casa fuera de invierno en la Vall d'Aran y la casa fuera de verano en Calella, y disfruta del campo y de la ciudad, ¿no?
Els pixapins també, no? Una mica.
Els pixapins també, però els pixapins aquests som tots els que hi anem,
clar.
No?
Sí, però estamos hablando...
Però...
Jo penso que, clar, tot té els seus pros i els seus contres. El que has de ser capaç també és de que hi ha coses que són... O sigui, que passen si vius al camp, i coses que no et passaran a la ciutat. Si t'espantes amb una aranya i amb un no sé què, doncs saps què vull dir?
Que el millor és millor. El que deia el Jaume, que és important, és que a vegades, o sigui, tu, la gent que diu, és que tengo mi casa de campo, no? Y allí disfruto, abro la ventana y miro el Montseny, miro el Pedraforca, ¿no? Pero en realidad dentro de su casa tienen internet, tienen calefacción, tienen un montón de cosas. Eso no es la vida de campo. La vida de campo es mucho más heavy. La gente que vive aislada, que se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? A ir al establo, a coger y ¿no? Es decir, que a veces tenemos, ¿no?, la idea del campo, qué bonito, lo que quería Lisa de la araña, ¿no? Corriendo, gritando porque hay una araña, ¿no? Es decir, que tenemos un poco, ¿no?
Pero la vida de campo hoy actualmente, por lo menos en los sitios que yo conozco, es que no existe. Existe sí el campo, pero las personas están relacionadas con el mundo exterior.
Sí que existe. Vete a Asturias arriba, a los picos, y hay peña que vive con las cabras.
Però jo crec que estem parlant, de viure al camp i viure del camp. Viure del camp és molt dur, perquè no tens dissabtes, no tens diumenges, i viure del camp és dur. Perquè no tens festa, sempre hi ha feina, i a més és feina física, i quan toco, m'entens?
Jo vaig a citar una conversa que vaig sentir l'altre dia entre dues noies, que em va deixar sorpresa, no? Estàvem parlant d'insectes, no? I deia, no, és que jo no encontro muy normal que en su hábitat pues estén los insectos, però en mi hábitat, que és mi casa, no.
Imagineu fins on tenim el sexo robau.
Però también quería decir como muestra un botón cómo nos alimentamos, ¿no? Porque por ejemplo el hecho de cocinar, pues cada vez cocinamos más con productos industriales, que si tomate Solís, que si puré Maggi, que si no sé qué. Claro, eso facilita la vida, pero es otra cosa, ¿no? En cambio, hacer un buen sofrito, claro, quizás sea un poco más caro, pero también hay la cosa cómoda y la cosa de la comodidad esta, ¿no? La gandulería esta un poco, ¿no? Que tira para adelante, ¿no? Que, bueno, pues eso.
¿Permiso? Yo quería agregar una cosa con respecto a esta idealización que antes hablábamos. Para mí tiene que ver con una insatisfacción constante que tenemos los seres humanos, ¿no? Creemos que lo mejor está por venir, que nuestra felicidad va a estar cuando vivamos en el campo, rodeado de la naturaleza, o cuando comamos tal o cual cosa. En definitiva, me parece que si nos centráramos un poco más en el aquí y ahora, y empezar y aprender a disfrutar el aquí y ahora, con lo que se tenga, con lo que se pueda, creo que es el primer paso que hay que dar para todo, no solo para una cuestión de preservar la ecología y la naturaleza, sino de todo en general, digamos. La vida de campo puede ser durísima, como bien decían, la vida de ciudad también puede ser dura o no, digamos, depende como uno lo digamos, las ganas y el cariño y el amor que le ponga a cada cosa que se hace.
Yo quería decir también que hasta no hace mucho pues se vivía de necesidad, ¿no? O sea, la gente se era ecológico porque no había más remedio, porque todo era natural, ¿no? Con la industrialización pues empieza pues otro rollo, ¿no? Y la cosa se va degradando a partir de la industrialización. A partir de aquí, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo de contenernos un poco, o sea, contenernos un poco y hacer el esfuerzo de vivir más de cara a la naturaleza, ¿no? No de espaldas, sino, no sé, contenernos un poco.
Luego también apuntar una cosa que ahora me ha venido a la mente, que es lo que decía ella y tú también has dicho, no sé quién, de las modas, ¿no? Que se pone la Flavi, ¿no? Es decir, las tendencias, porque también hay que decir una cosa. Yo, por ejemplo, yo he nacido en una ciudad que es Barcelona, ¿no? Y tengo 33 años, con 34. Exacto. Y entonces, a mí me encanta la ciudad. Yo soy cosmopolita, yo puedo ir al campo, puedo ir a Lleida, me gusta estar paseando unos días, pero en realidad a mí me encantan las farolas, me gustan los edificios, me gusta la decadencia del gótico, me gusta Gracia, es decir, que también hay que ir con cuidado porque todos son modas. Es que es muy guay el campo, es que ¿qué pasa del campo? Espérate, también a mí la ciudad, por ejemplo, me hace crear poemas, me hace también la alienación, esa frialdad de las ciudades, de los metros, no, de las callejuelas, también tiene un encanto súper potente, ¿no? No sé.
Sí. Piensa que la gente del pueblo el fin de semana se va para la ciudad, ¿no? O sea, el recorrido es inverso.
Se cruzan, se podría hacer un análisis.
La gente joven, la poca gente joven que queda, pues va a donde marcha, ¿no?
¿Y la naturaleza?
Volviendo a la alimentación, pues por ejemplo, pues nada, que los niños ahora deben pensar que la leche pues viene del súper o de las fábricas y no de una vaca, o que no vemos vacas ni gallinas ni a tiros, ¿no? Que eso es un poco, encuentro un fallo de la ciudad. Es fallo y no fallo a la vez. No me imagino el Paseo de Gracia lleno de vacas bajando por ahí, ¿no? Pero
sería pintoresco. Bueno, sí, había unas vacas de estas de
sí,
artista.
Sí, pero de
hombre,
artista,
el Congreso lleno de cerdos.
Eran vacas está, de artista, pero de cartón y piedra.
La única
vacas
cosa
de artista.
Que nos podemos permitir. Porque digamos que la Secretaría de Sanidad etcétera, prohibió todo eso.
Bueno, un poco está bien, quizá por cosas de salud pública, pero por ejemplo, que salgas a 10 kilómetros y que haya, no sé, una granja, yo qué sé, no sé, y los toros, pues que anda por, no sé, es que no vemos toros ni en pintura, es que los niños no saben ni qué Nacho, coño es un toro.
Yo quiero ver toros, pero vivos, el problema no bueno, es ver los toros. El
pues
problema
yo,
es que
vivos o muertos, mato. Pero oye.
¿Y qué opináis de lo cara que es la comida biológica? Porque
es una...
total es una respuesta lógica. ¿Pero creéis realmente que comiendo comida biológica la salud está, ¿no? En que sean gallinas felices, ¿no? En que no lleve pesticida. Claro, tiene.
Yo creo que sí
los
que
ricos estarán
sano,
sanos, ¿no? Es un poco.
Yo creo que es un negocio. Como
¿sí?
Es una pijería y encima las envuelven con.
En 4 días te comes un bocadillo de bacon con queso y te quedas feliz.
Encima las envuelven con celofán.
O sea,
¿no?
O sea,
que
yo tenemos
no sé.
Una pancheta.
Las envuelven con celofán.
Sí, sí.
Lo de la comida me parece, como decía Flavia, es una tendencia, una moda. Pero también no es necesario recurrir a ese tipo de alimentos como para que te sienten bien, ¿no? Es depende también con qué intención uno lo prepara y lo haga. Y eso lo decía, no recuerdo el nombre, de una nutricionista, una chica que estuvo acá ya hace un, bueno, antes del verano. Ya me vendrá el nombre. Que explicaba eso, ¿no? Porque salía el tema de, yo no tengo pasta para comprarme la mejor, no sé, el mejor tomate o la mejor calidad de comida. Y ella decía, no importa lo que puedas acceder, o sea, con eso es la intención en cómo vos lo preparás, en el momento que lo comés, qué haces, ¿no? O sea, no es simplemente...
¿Cómo lo trabajás?
Es la intención que, bueno, suma, por supuesto, ¿no?
Pero bueno, eso de la intención, a ver, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque el otro día hablando con un amigo, ¿no? Que es ingeniero de alimentación, explicaba no hace falta que lo explique él, pero que las gallinas las tienen entubadas, ¿sabes? Y que le están dando un montón de antibióticos a la gallina. Y yo, que cuando como una pechuga de pollo de una gallina, me estoy, o de un cerdo, me estoy comiendo antibióticos, ¿no? Es decir, que la intención, aunque tú tengas mucha, lo hagas con amor, si está lleno de
pero
mierda,
si vos
¿no?
Pero si vos no tenés posibilidades de acceder a comprar una gallina que sea feliz, que esté criada felizmente y solo podés acceder a eso, ¿qué te queda? Digo... O sea, está bien.
Por eso que bueno, te queda, pero... ¿no? Es decir, una mierda.
Bueno.
También.
Es verdad que todo el mundillo ecológico y todo eso también tiene mucho de negocio, como están diciendo. Pero también pienso a veces que también he sabido, por ejemplo, las toneladas de comida que se tiran por año, ¿no? También es como que compramos muchísimo más de lo que consumimos muchas veces. Y también pienso... Es, por ejemplo, hay una familia que conozco que compra comida ecológica y es un poco más cara, pero porque se la compra a un pagés de Mataró que las cultiva de una determinada manera. Claro, no tiene pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces le cuesta muchísimo más producir a ese campesino que a uno que produce, por ejemplo, en los invernaderos de Murcia que producen de 50.000. Lo mismo pienso en términos de la ropa, por ejemplo. Estamos acostumbrados a comprar en rebajas, yo por lo menos compro en rebajas y pago un pantalón 5 euros, 7 euros. Es decir, y yo pienso...
Hostia, ¿dónde?
Bueno, cualquier de estas, sí. Cuando están en segunda rebaja, cuando yo compro o cuando necesito, lo compro a esos precios. Y digo, ¿a quién le estoy pagando este trabajo? O sea, le estoy pagando... Si yo tuviese que pagar por hacer...
A Zara.
Por ejemplo, a Zara. ¿Y Zara dónde produce? ¿Produce en China?
En China, donde hay esclavos.
Donde hay esclavos, etcétera, etcétera. O sea, nos cuesta mucho pagar el real precio de producción de los elementos. No solamente de un pantalón, sino de una comida. Estamos como acostumbrados, por un lado, a comprar mucho. Y por otro lado, es como que... Quizás a veces si compráramos menos, pero seleccionáramos más, si fuésemos más cautelosos, quizás podríamos acceder a ese tipo de cosas. Las verduras en sí no son tan caras. Si uno comiese verduras, las verduras ecológicas son un poquito más caras que las otras. Yo ahora no como, pero en un momento me lo reflexiona.
Martín,
lo que me sale caro son hay otras cosas que me salen caro cuando yo quiero empezar a comprar quesos o quiero empezar bueno la carne o no sé, si comiese solo con verduras no, tampoco es tan caro. Pero también pienso en los costos de producción. Los costos de producción de las grandes superficies o de con los chinos han bajado muchísimo. Por eso tenemos los precios tan baratos y nos acostumbramos a tener pantalones a 10 euros o 15 euros, porque lo fabrican los chinos. Si a cualquiera de nosotros, que están esclavizados, todo lo que sabemos, si a cualquiera de nosotros nos pusieran a hacer un pantalón y nos pagarían 10 euros por pantalón, jamás trabajaríamos por eso. O menos, ¿no? ¿Cuánto, si el pantalón lo compro a 10 euros, cuánto le están pagando al trabajador que produce ese pantalón? 2 euros, nada. Entonces, ¿quién trabajaría 2 euros por hacer un pantalón? ¿Cuánto tarda en hacer un pantalón? O sea, estamos acostumbrados también... Nos conviene eso porque... De alguna manera no nos cuesta pensar en pagar el real precio del trabajo que implica hacer ciertas cosas, ¿no?
Y el problema es que ese dinero no va al primer productor.
No,
sino
claro,
que pasa por todo un proceso, claro. Y al primer productor le cobran una, le pagan una miseria. Sí.
Claro.
En el caso concreto
hay una fundación que es Intermón, que tiene como una división, pues quizá una fundación, ahora divisiones no es lo más acertado, pero no sé cómo decirlo, tiene un tipo de empresas que se llama el comercio justo, uh-huh, y que tiene productos como el café, tiene una serie de productos que cultivan indígenas, uh-huh, y por los que se paga un precio pues adecuado al productor y tal, y llega a la calle a un precio que llaman el precio justo, ¿no? El comercio justo, ¿no? Que pasa es que llega bastante más caro, o sea, el café es bastante más caro que el que compras en el súper, ¿no? Entonces lo que hacemos es que nos quejamos de que tenemos sueldos basura, los que los tienen, y necesitamos comprar productos también basura, en lo que se crea un círculo vicioso que cada vez se necesita... Para consumir igual necesitas pagar menos, y claro, cada vez hay más gente que cobra menos por producir.
Pues sería como una cadena, ¿no?
Comemos
cosas que son, ¿no?, que están alteradas genéticamente con antibióticos, luego la medicina y los farmacéuticas intentan curar, ¿no? Es todo como, ¿no?, una perversión, ¿no?, una cadena perversa, ¿no? Porque claro, el cáncer, a ver, yo no soy médico, pero es casi de lógica que la cantidad de cáncer que hay es debido a todo, ¿no? A todo el entorno en que vivimos, a nivel de alimentación, a nivel de radiación de los móviles, de las teles, de los microondas, de los coches, ¿no? Y entonces, claro, es como un sistema perverso que, aunque tú quieras salir y aunque te des cuenta de que estás comiendo... Por ejemplo, pongo el ejemplo, yo tengo una pensión pequeña. Por mucho que sepa que esos tomates tienen de todo, o que ese pollo lleva antibióticos, tengo que comerlo porque me tengo que alimentar. Entonces es como una cadena perversa, ¿no?
Pero tampoco la gente que come comida orgánica tiene asegurado que no va a tener cáncer. Digo, creo que no, claro, pasa solo por una cuestión de comer, de tener una mala alimentación respecto a la calidad del alimento. Hay muchos factores. A eso me refería con la intención. No es solo un romanticismo, una filosofía. Digo, tiene que haber un poco de todo. No creo que el cáncer, por ejemplo, sea solo por lo que se come. O solo también tiene que ver con el estado anímico de uno, con su vida espiritual. Digo, hay muchas cosas que no están en manos solo del otro, de quienes inyectan a las gallinas o de quienes manipulan los productos. También hay una parte nuestra.
Yo no estoy en contra de la industrialización. Pienso que ha de haber un equilibrio entre lo natural y lo artificial, ¿no? No sé, por ejemplo, IKEA pues está bien porque ha democratizado pues el diseño, los muebles, todo. De otra manera, pues la gente no tenía acceso a muchas cosas, ¿no? Con la alimentación pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una ciencia moderna que se llama permacultura, que trata todos esos temas en la alimentación, ¿no? La agricultura ética, ecológica, todo esto, ¿no? El beneficio, todo un poco, ¿no? Las fines también quería decir que una materia prima muy que tiene mucho que ver en todo eso que hablamos en el tema de hoy es el petróleo, ¿no? Cuando se acabe lo vamos a sentir y lo vamos a sentir bien, porque
¿Y las energías renovables?
Las energías renovables pues lo pasaremos mal igualmente, porque no llegan donde tenían que llegar. Para suplir al petróleo necesitamos una pasada de energías renovables.
Y yo quería decir otra cosa también, que yo creo que la solución es la continuidad. O sea, lo que pasa es que no es accesible. O sea, lo ideal sería, porque si tú, por ejemplo, te comes ecológico un día y luego al día siguiente vas a McDonald's, y luego al día siguiente vuelves a comer ecológico y al día siguiente vuelves a comer comida basura, no tiene sentido eso. Aparte de que estás gastando un montón de dinero, no tiene sentido. O sea, es un poco incoherente, ¿no? Pero es eso, que el problema es que no es accesible para todo el mundo esa continuidad. También es verdad que nuestra generación ha crecido comiendo un montón de comida basura y fast food y todo esto. O sea, que el cuerpo en realidad está acostumbrado. Pero el problema también viene que estamos en un continuo, en una continua transformación genética de los alimentos. Entonces, no es que hemos crecido comiendo comida basura, pero cada vez más se transforma esta comida basura en comida todavía más basura. Entonces, por mucho que el cuerpo esté acostumbrado, yo sí que estoy a favor de una alimentación un poco más sana. Quiero decir, sea ecológica o sea biológica o sea...
Pero que a veces entras en... ves a gente o uno mismo y entras en contradicción. Porque, por ejemplo, hay peña que yo conozco que tienen el rollo del huerto ecológico, que sí comida, y luego fuman.
Pero también...
que decir, o fuman o se meten tripis o, ¿sabes? O luego se ponen unas cremas, no sé. Quiero decir que a veces entramos en un... que no se sabe bien dónde está el norte, ¿no? Porque una paradoja que dices, a ver, estás alimentándote y estás fumando, que es la cosa más chunga que existe. Entonces, claro...
Bueno, pero hay gente que lo hace por salud y hay gente que lo hace porque queda bien, ¿no? Por esnovismo, ¿no? Ahora está de moda todo lo ecológico, entonces lo ecológico está de moda porque es un avance, pero hay quien le gusta estar siempre a la vanguardia de todo.
Pero que dirán que ya que no fumo, déjame por lo menos alimentarme bien. Pero, por lo menos me compensar un poquito.
Sí, pero muchos agricultores se quejan de que los campos que cultivados con transgénicos, ¿cómo se dice?, contaminan sus campos bioecológicos.
Sí.
O sea que no sé si realmente la ecología en ese sentido es total. Porque cada vez hay más campos, bueno, cada vez las semillas se tienen que comprar cada año.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, que queda poco ya para acabar.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart.